empezar, pues si me acompañan primero que nada a orar. Y yo oro, porque oro bien chido, ¿no es cierto? Padre, estamos reunidos a esta hora, papá, y te queremos agradecer primero y antes que nada porque nos permites estar aquí, porque nos permites reunirnos, porque nos permites estar en comunión, porque nos permites edificarnos unos a otros, disponer de ese tiempo, papá. Te agradecemos porque eres bueno, porque muestras tu misericordia hacia nosotros cada día, porque muestras tu amor, papá, tu bondad, tu fidelidad hacia nosotros en el hecho de que podemos ver el sol una vez más, para ver la luna una vez más. Te agradecemos por el clima bonito y clima bonito que tal vez no nos agrade tanto. Te pedimos en esta hora que la palabra que estamos por estudiar hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos atenderla, escucharla realmente, a recibirla con el corazón, Señor, a estar abiertos, a ser confrontados, a estar dispuestos a cambiar aquello que tenemos que cambiar, a deshacernos de aquello que nos está impidiendo seguirte como es correcto, Señor. Que seas tú obrando en nosotros a través de estos medios que tú has dado a tu iglesia, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas y que seas tú el que es glorificado a través de nuestras obras. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Estamos en la... Estamos en Evangelio y Cultura. Suena raro por alguna razón. Y estamos viendo decisiones, no sé si recuerdan. Me gustaría nada más que me dijeran así brevemente qué recuerdan de las últimas dos sesiones. Recuerden que es una saga. Entonces hay una secuencia. No vas a poder atender correctamente la sesión 3 si no entiendes o no reconoces que vimos en la sesión 1 y la sesión 2.
La sesión 1 es tipo de sesión, ¿no? Juicio, de viales y de justicia.
Justicia. Okay. Si lo viéramos como en una forma un poquito general, lo voy a poner, o una forma como un poquito más estructurada desde arriba. Básicamente la decisión 1 abarca el hombre. El hombre es una criatura, es alguien que debe tomar decisiones. No puede no tomar decisiones, no puede ser indiferente, no puede, nunca existe esta capacidad de no actuar, de no hacer nada al respecto. Incluso cuando eres pasivo, cuando decides no hacer nada, estás decidiendo algo. El hombre tiene que tomar decisiones, siempre se ve confrontado con decisiones, y la cosa es que tus decisiones las tomas en base a ciertas cosas que te están influyendo, que están guiando cómo te mueves, que estás sopesando, priorizando. Hablábamos de que había factores principales y decíamos de tres. Decíamos que era beneficio, relaciones y cosmovisión. Esos son como tres cosas que engloban el resto de los factores que influyen en nuestra toma de decisiones. Eso aplica para todos los hombres, ¿sí? Cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, de cualquier religión, de cualquier filosofía o ideología, todos los hombres se ven obligados a tomar decisiones, ¿sí? Esa es la realidad del hombre. Entonces la sesión 1 básicamente te está hablando de el hombre como tal. El hombre tiene que tomar decisiones, no puede no hacerlo, ¿sí? Y tú como hombre te ves constantemente influenciado por ciertos factores en tu vida que te hacen decidir por una cosa u otra. En la sesión número 2, ahora del otro lado de la moneda, si lo quieres poner así, hablábamos de dónde está Dios en medio de esas decisiones. ¿Cómo es que Dios entra en esas decisiones? O más bien, ¿cómo es que nuestras decisiones entran en el plan de Dios? Hablábamos de que Dios tiene control de todas las cosas, hablábamos de que Dios es soberano, hablábamos de que nosotros, como creyentes, tenemos un principio y un fin. Tenemos una motivación y una razón de un por qué y un para qué. Tenemos un telos. Nuestras decisiones deben estar alineadas a ese telos. En esta sesión lo que vamos a ver es preparativos. Y vamos a ver preparativos que nos van a ayudar a irnos encaminando hacia ese telos. Me gustaría comenzar haciéndote cuatro preguntas. Y estas preguntas son de diferentes áreas académicas o temas o, no sé, campos de conocimiento. Si sabes la respuesta, pues responde. Si no la sabes, nada más dime así como que espantosa X. Entonces ahí te va. En el campo del audio, si tengo dos bocinas que están a 60 decibeles cada una, ¿a cuántos decibeles de volumen estoy? Si tengo dos bocinas, uno, dos, están a 60 decibeles cada una, ¿a cuántos decibeles de volumen estoy? 120, 60. La respuesta es 63. Pregunta número 2. En el campo de la música, ¿qué notas o grados contiene un acorde menor de novena? Un acorde menor novena, ¿qué notas o grados contiene? 30. Eso, 30. Octava. La primera, la tercera bemol, la quinta, la séptima bemol y la novena. Ok, pregunta número 3. En el campo de salud, de nutrición y cositas así, ¿los siguientes síntomas de qué son? Boca seca, mareo, dolor de cabeza, sequedad en la piel, estreñimiento. Deshidratación. Número 4. Temas bíblicos. ¿Cuál es el tema principal de la carta de Filemón? Perdón, restauración. Sí. De estas 4 preguntas que te hice, de diferentes temas, ¿con cuál dirías tú que te sentiste más seguro? ¿Que te sentiste más acertado? ¿Cuál es la diferencia entre que te hayas sentido más seguro, más acertado con las respuestas, preguntas 3 y 4, y con la 1 y 2? Probablemente tu respuesta es algo dentro de las líneas de eso, ¿no? Estoy familiarizado con el tema. Sí, reconozco deshidratación porque pues al final yo me deshidrato y lo he buscado porque mi hermana es doctora, porque mi cuñada es doctora, porque mi mamá también me tiene así tomando agua. Reconozco, sí, rápidamente. Sí. Y luego puedes decir, ah, yo sé de Filemón y cuál es su tema principal. Porque lo estudié, porque lo leí, porque estudiamos en la iglesia, porque estuvimos viéndolo, estuvimos estudiándolo individualmente, porque fue una idea que se repitió constantemente. Un músico estudiado sabría perfectamente la respuesta a la segunda pregunta. Alguien que trabaja en el sector de salud sabría perfectamente la respuesta a la tercera pregunta. Alguien que estudia la Biblia sabría perfectamente la respuesta a la cuarta. Bueno, alguien que estudia correctamente la Biblia. Y la idea de esto es que reconozcamos que independiente de qué campo de estudio o de qué tema, para tener incluso conocimientos básicos, necesitas adentrarte a ese campo. Para conocer aquello que es todavía más complejo y específico en ese campo, necesitas empaparte en ese campo. Si hiciera alguna pregunta más específica, por ejemplo en la música otra vez, si te pregunto, oye, ¿qué es una melodía microtonal? Me va a hacer cara de... ya me estás inventando cosas. Si eso no existe. Si un tono chiquitito. Y muy probablemente, aunque a cierto grado puedas decir, sí soy músico porque sé tocar algún instrumento, porque sé tocar alguna canción, porque, o sea, puedo hacer esto y aquello de música. Si no estás empapado en el campo de la música, cuando te preguntan algunas cosas de estas como un poco más técnicas o complejas, como le quieras llamar, puede que para ti sea como un... ¿es okay? El punto aquí es que para poder dar respuestas correctas en cualquier campo, necesitas estudiar en ese campo, necesitas estudiar de ese campo. Y cuando hablamos del Evangelio, no es tan diferente a esto. Obviamente, el Evangelio no se reduce nada más a conocimiento, no se reduce a hechos, a fechas, a personajes, a proverbios, a instrucciones, no se reduce a eso. Es muchísimo más que eso. Pero al mismo tiempo, no es meramente sentir. Ni es un evento al que atender cada 3 o 5 días, dependiendo de con qué regularidad vayas a las reuniones. ¿Sí? El Evangelio no es nada más eso. ¿Qué pide el Evangelio de nosotros? Todo nuestra vida, devoción completa, morir a nosotros mismos, etcétera, 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 ¿no? Seguramente ya tienes como una idea de esta respuesta, ya te la han hecho varias veces, ya te la sabes de memoria. ¿Qué pide el Evangelio de nosotros? Todo. ¿Sí? Pero ¿cómo se ve todo? ¿Qué es todo? Sí, porque todo es una palabra curiosa, es una palabra curiosa porque abarca todo, pero al mismo tiempo es demasiado ambigua. ¿Sí? ¿Qué es todo? Cometemos una cierta falla cuando desconectamos el Evangelio de ciertas partes de nuestra vida y lo conectamos a otras. Conecto el Evangelio cuando estoy pasando por situaciones duras y complicadas, y entonces ahí sí, no, y como el salmista, y como el siervo, yo bramo por las aguas, y que Dios me guía, y sí, soberano. ¿Sí? Cuando estoy tratando con personas que son difíciles o que requieren mucha paciencia de mi parte, no, Dios, dame paciencia, ayúdame a ser compasivo y misericordioso como tú lo eres. Cuando estoy haciendo cosas de cristianos, como ir a la iglesia, qué bendición poder convivir con los santos. O en eventos grandes, cuando me voy a graduar, cuando me voy a casar, cuando yo prometo amarte como Cristo amó su iglesia. Pero en el inter de todos estos, ¿dónde está el Evangelio? En el inter de cada uno de estos eventos, en el inter de cada una de estas situaciones que se pueden presentar en tu vida, ¿dónde está el Evangelio? ¿Cómo se ve en ti el Evangelio? ¿Cómo se ve todo? En Lucas 9:23 leemos que dice: a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Evangelio, el seguir a Cristo, es una acción constante que no para en ningún momento. La indicación es explícita: tome su cruz cada día. ¿Sí? No hay un momento intermedio donde recargamos la cruz contra la pared, nos echamos un chesquito, ¿sí? Oh, está incansado. A darle otra vez. Sí. No. Es una acción constante que en ningún momento para. E inseparable del hecho de estar vivos está la necesidad de tomar decisiones. En eso ya estamos de acuerdo. Y estas decisiones que tomamos deben tener una dirección correcta. Hablábamos de un telos conforme al Evangelio. Nuestro telos es glorificar a Dios. Sí. De la forma que un piloto de avión no siempre puede ver lo que viene, especialmente en medio de una tormenta, su seguridad o su certeza, su garantía de que va a llegar, está fundamentada totalmente en un instrumento, específicamente un radar. El piloto está en el avión, está en sus ventanas, pero está dentro de una nube. No ve nada, no se ve absolutamente nada, no sabe si enfrente de él hay una montaña, si viene otro avión, si hay una torre, no tiene idea, simplemente sabe que es por ahí. ¿Por qué sabe que es por ahí? Porque aquí mi nene no, y con el que no podemos poder vernos, me dice que es por ahí. Eso es todo. De esta forma, el Evangelio también funciona como un tipo de radar para nosotros. No del todo, pero sí como un tipo de radar. Aun cuando no sepamos del todo lo que está a unos cuantos kilómetros, o en nuestro caso, unos cuantos años adelante de nosotros, nuestra dirección debe estar constantemente marcada por el Evangelio, por lo que indica el Evangelio, por lo que pide el Evangelio. Ahora, el Evangelio no es del todo un radar, no es tan sencillo como meramente, ay, no sé qué hacer, y luego vueltas a ver el radar, no, pues por aquí, vámonos. Sí. La palabra no es, ay, no sé qué hacer. Juan 3:16, wow, ya sé cuál es la respuesta. Sí. No es un libro de magia. Es un poco más complicado que eso, y es ahí donde entra nuestra parte de responsabilidad, de diligencia, de trabajo. Si creías que el Evangelio es meramente una serie de dilemas éticos que debes responder a la luz de la palabra, déjame decirte que estás equivocado. El Evangelio implica y exige trabajo, exige dedicación, exige esfuerzo, exige todo de nosotros, en todo momento, sin peros ni excepciones. ¿Sí? Y específicamente quiero enfocarme aquí en la parte de en todo momento. ¿Sí? Oleski Novikov, el actual campeón de levantamiento de peso muerto en el mundo, con un récord mundial de levantamiento de 501 kilogramos, decidió compartir parte de su entrenamiento. No más para nosotros, él y yo somos amigos, me lo compartió a mí. ¿Sí? No lo vayas a contar a nadie. Como parte de este entrenamiento, él incluye levantamiento de pesas de aproximadamente 100 kilogramos cada una. O sea, las, ¿cómo se llaman las de mano? Las mancuernas de 100 kilogramos cada una en cada mano. Entonces, para que te des una idea. Y hace ciertos entrenamientos específicos, como por ejemplo cargar objetos de alrededor de 100 y 120 kilos a lo largo de un circuito y de y vuelta. Y al final las avienta. Ese es su entrenamiento, parte de su entrenamiento. Lo más impresionante de su entrenamiento en realidad no es su entrenamiento en sí, es su régimen alimenticio, es su dieta. Él dice que para poder mantener su físico, su fuerza intacta, para poder mantener su condición, necesita consumir 5000 kilocalorías diarias. ¿Sí? Para poder lograr esto, él come 7 comidas diarias. Y estas comidas incluyen, o sea, no creas que sean así como que, el lonchecito, papaya, sí, aquí un cerealito, aquí el postre, una nieve, pero dos bolitas nada más. Sí. No. Sus 7 comidas diarias incluyen cosas como 7 huevos, salmón, pollo y pavo, hamburguesas, ¿sí?, licuados de proteína. Y aparte de esto, usa suplementos como vitamina C y vitamina D para mantenerse todavía en mejor condición. Entonces, sus preparativos diarios, porque esto es lo que hace diariamente, sin descanso, son para nosotros, simples mortales, una cosa ridícula. Nosotros lo vemos y decimos, yo nunca, y tan feo que te ves así. Hasta lo criticamos, ¿verdad? Y considera un minuto lo desproporcional que puede parecer esto, ¿no? Este hombre vive día tras día consumiendo 5000 kilocalorías, haciendo ejercicios y entrenamientos acá súper pesados, solamente para que en las competencias, que son una vez al año, ¿sí?, a veces más, a veces menos, pero una vez al año, ponle en promedio, para poder cargar una pesa. ¿Cuánto te gusta que se tarde haciendo su presentación? ¿20 minutos? O sea, todo eso para una vez al año, durante 20 segundos, poder intentar cargar una pesa. Y su forma de vivir está dirigida o está fundamentada en un simple hecho, en un simple deseo. Él quiere levantar una pesa más pesada que cualquier otro. Eso es todo lo que él quiere hacer. Y esto es suficiente para que él adopte este estilo de vida tan radical. Cualquier deportista olímpico del que puedas leer, del que puedas llegarte a topar o así, o incluso cualquier persona que a lo mejor no es un competidor, pero sí es una persona que trata de mantener su cuerpo saludable, activo, de mantenerlo en buena condición, necesitan estar constantemente cumpliendo y siguiendo sus respectivas rutinas, dietas, entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la falta en alguna de estas cosas, el hecho de que flaquees en alguna de esas cosas, casi casi inmediatamente resulta en pérdida de condición, debilitarte, pérdida de rutina. Muchas veces subes de peso por el hecho de estar haciendo mucho ejercicio y luego salir de la rutina. Muchas veces subes de peso, o sea, hay consecuencias al no hacer esto que estaban haciendo, ¿no? En general, es un empeor. Y creo que ya puedes como irte dando una idea de a dónde estamos conectando esto. De la forma que un competidor, sea cual sea su deporte, necesita estar preparándose constantemente, cuidando su físico, perseverando, cuidando sus habilidades por medio de entrenamiento diario, nosotros también tenemos una necesidad de estar preparados y listos para cualquier evento, para cualquier competencia que nos pueda salir por ahí. Sí, hay que traer puestos los chutes por si se arman las retas, en todo momento. La realidad sobre las decisiones es que no hay una forma exacta de saber cuándo nos vamos a ver obligados a tomar una decisión difícil. Habrá decisiones que podemos más o menos darnos una idea de que vamos a tener que tomar en algún momento. ¿Qué voy a estudiar? ¿Si voy a estudiar o no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Si me voy a casar o no? Habrá decisiones que sé que tarde o temprano voy a tener que tomar. Sí, yo sé que se van a presentar. Pero hay otras cosas que simplemente no sabemos, ¿sí? No hay forma de saberlo. Ocurren cosas constantes, impredecibles, tal vez poco agradables, y de una u otra forma tenemos que responder ante esa pregunta, responder ante ese dilema. ¿Qué debo hacer? La toma de decisiones saludables no es una cuestión de adivinar o de pensar lo que querramos, y no es una cuestión de actuar conforme a nuestro juicio. No es una cuestión que debamos de lidiar con en el momento en el que se presenta. No se trata de guiarnos por sentimientos ni seguir nuestro corazón, como lo vemos muy en la era moderna, ¿no? Sigue tu corazón, escucha tu corazón. Sí. En realidad, es una cuestión de estar preparados, estar saludables y entrenados para cuando se requiera tomar una decisión. La toma de decisiones no comienza tomando la decisión, comienza preparándote para cuando vayas a tener que tomar una decisión. El que es sabio comienza por el medio que fue dado por Dios a los hombres para todo lo necesario en seguir a Cristo. Comienza por la palabra de Dios. Nuestra toma de decisiones es hecha a la luz de la palabra, según lo que está escrito, conforme a la sabiduría que obtenemos al empaparnos más y más y más de ella. La palabra y la sabiduría, cosas que son, no se pueden separar, son los principales recursos que promueven y sostienen una toma de decisiones correctas, una salud espiritual. Aunque no encontremos la respuesta exacta a nuestros dilemas o nuestras cuestiones o decisiones que tenemos que tomar, encontramos parámetros, encontramos pautas por las cuales debemos de andar, encontramos dirección. No sabemos el camino correcto, pero tenemos un radar que nos está indicando: por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, es por aquí. Sí. Se le denomina casuística al arte de aprender e interpretar los principios encontrados en las escrituras y aplicarlos o reaplicarlos a nuestras vidas. El arte de aprender e interpretar los principios encontrados en las escrituras y aplicarlos o reaplicarlos en nuestras vidas. Resolver casos de decisiones morales según la palabra de Dios, aplicarlos en casos específicos de mi vida, en circunstancias específicas que están pasando en mi vida. Algo que hemos dicho mucho es que nadie vive las mismas cosas. Aunque todos sufrimos, aunque todos tomamos decisiones, aunque todos nos vemos atorados en algún punto que otro, nadie vive exactamente lo mismo. Cuando hablábamos de la depresión, por decir, algo que me parece muy interesante es que en un libro médico que estaba leyendo, el autor, el que lo estaba escribiendo, era un psiquiatra, y él decía que la depresión es una cosa muy para todos lados, muy dispersa, por lo que los factores pudieran ser muy similares, aunque la situación de la persona pueda ser muy similar, aunque las edades, el género, o sea, aunque todo pueda ser muy similar, el tratamiento puede ser totalmente diferente. Algunas personas solamente necesitan hablar. Algunas personas solamente necesitan que los saques de ese ambiente donde están. Algunas personas necesitan tratamiento constante. Y algunas personas necesitan terapia ya de electroshock. El tratamiento puede variar totalmente, aunque la persona esté viviendo algo similar. Cuando hablamos de casuística, cuando hablamos de aplicar principios a nuestras vidas, es algo similar. No siempre vamos a estar en la misma situación. Y este, al ser un arte, como cualquier otro, no se logra simplemente haciéndolo. De la forma que nadie sería capaz de ganar una competencia de peso muerto sin un entrenamiento estricto, nadie puede tomar decisiones correctas meramente adivinando, sin una preparación extensiva y previa. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 13 y 15, 1 Timoteo 4, 13 y 15, leemos que dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza, reflexionando sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ahora, obviamente, nosotros no somos Timoteo, Pablo no va a llegar, pero entre tanto que ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación, la enseñanza, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, que nuestro aprovechamiento sea evidente a todos, que se pueda ver. ¿Dónde comienza nuestro entrenamiento? ¿Dónde comienza esto, estos preparativos para una toma de decisiones adecuada que es requerido de nosotros? Packer decía en su libro: para vivir en sabiduría tenemos que aprender de Dios para entender a las personas y las situaciones, y para calcular las consecuencias de los diferentes cursos de acción y ver las posibilidades creativas que están ahí para nosotros, así como para aquellos que dependen de nosotros, las personas con las que vivimos y que estamos nutriendo y asesorando. La sabiduría discierne lo que constituye la fidelidad de Dios, el respeto por los demás y el comportamiento prudente en situaciones difíciles. ¿Sí? De la forma de comer sano y adecuadamente, decir no a alimentos de poco provecho, pastel, pan, dulce, coca, papitas. Limitar el uso de nuestros celulares, computadoras, aparatos. Mantener la mente activa con lectura, con meditación. ¿Sí? Mantener el cuerpo activo con deporte, con ejercicio. De la forma que todo esto implica esfuerzo, un gran esfuerzo. Asimismo, estar saludables espiritualmente no es algo particularmente sencillo. De hecho, es algo que diríamos que es todavía más complicado. Entonces, me gustaría ver cuatro principios que están ligados entre sí, que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que debemos de estar cuidando. ¿Sí? Son cuatro principios que van a cuidar de nuestra salud, por así decirlo. Esto nos va a ayudar a restaurar, mantener, mejorar nuestra salud espiritual. Y en consecuencia, nos van a llevar a tomar decisiones saludables. Estos cuatro serían salud, hábitos, corazón y santidad. Salud, hábitos, corazón y santidad. Puedes aprenderlo como chics. 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 Principio 1. Salud. La salud del alma es el fruto de la santidad del corazón. La salud del alma es el fruto de la santidad del corazón. El Salmo 86:11. Te lo repito, la salud del alma es el fruto de la santidad del corazón. En el Salmo 86:11 leemos que dice: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Hablábamos de la motivación. Y decíamos que la motivación es algo imprescindible si es que queremos tomar decisiones adecuadas. No existe tal cosa como una decisión correcta con motivaciones incorrectas. La Biblia es muy clara cuando dice que cualquier cosa que hagas sin fe te es tomada como pecado. La motivación correcta es necesaria, es un requisito para tomar decisiones correctas. Si nuestro fin es glorificar a Dios, nuestra motivación no puede ser otra más que glorificar a Dios. Cuando hablamos del corazón, nos referimos a todo lo que constituye al hombre. Nos referimos a su vida, a su energía, sus actitudes, todo lo que viene del corazón. El corazón, diríamos entonces, que es el centro del hombre. Si el corazón es como la fábrica de donde salen todas las cosas del hombre, lo que conforma al hombre así como es. Cuando venimos por medio de la fe a Cristo, nuestro corazón pecaminoso y disperso es completamente cambiado. Nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros propósitos, sentimientos, todo esto que nace del corazón encuentra un nuevo sentido. Es dominado por el deseo de ser más como Cristo, de amar como Cristo amó, de complacer a Dios como Cristo complació a Dios. Y este deseo, todo lo que abarca exaltar a Dios, es lo que llamaríamos santidad de corazón. El deseo de exaltar a Cristo, el deseo de exaltar a Dios, el deseo de amar como Cristo. Este deseo de ser cada vez más como Cristo para poder glorificar más a nuestro Padre, es lo que llamaríamos santidad de corazón. a pesar de que este deseo es implantado en nosotros, nuestros antiguos deseos y pasiones no siempre son completamente desechados. Yo creo que todos, a pesar de que tú puedas decir creo en Cristo, creo en lo que Él hizo, creo en Dios, no es tan fácil simplemente hacerte lo que una vez considerabas valuable, de lo que una vez considerabas como algo que tú querías llegar a ser, que tú querías llegar a tener o hacer simplemente. Sí. Un nuevo deseo implica gradualmente abandonar otro, y eso es en muchas ocasiones conflictivo. Implica sacrificio, implica morir a uno mismo, implica tomar tu cruz y seguir a Jesús cada día. Sí, porque cada día vas a tener que luchar contra ese deseo antiguo, ese deseo que tal vez esté ahí, pero tienes un nuevo deseo. Y cada día vas a tener que decidir qué deseo más. Estos antiguos deseos, Packer los llamaba deseos destronados, pero no destruidos. No son deseos que dominan nuestra vida, pero de vez en cuando salen a luz e influyen en nuestra toma de decisiones más de lo que deberían. Y es por ello que oramos junto al salmista: unifica mi corazón, sí, que sea uno, que mi deseo sea uno solo, que mis deseos antiguos, que mis pasiones antiguas ya no tengan parte, que sea un corazón unificado con un solo deseo, el de adorar a Dios, el de exaltar a Dios. No quiero deseos dispersos y opuestos, solamente quiero ser más como Cristo, quiero glorificar más al Padre. En Gálatas 5, versículos 16 y 17, leemos que dice: digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Implícitamente está la necesidad de reconocer y confrontar nuestros deseos. ¿Qué deseas? ¿Sí? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que te gustaría tener en este momento? ¿Y qué es lo que tú desearías que estuviera aquí en este momento? ¿Qué es lo que te gustaría poder llegar a alcanzar o que estuviera la oportunidad ahí para que puedas trabajar hacia ella? ¿Qué es lo que deseas en este momento? Un deseo puede ser algo que quieres, tener algo que quieres, así como puede ser no tener algo que no quieres, que deseas que no esté, que deseas que ya no forme parte de tu vida. ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando lograr? Necesitas reconocer tus deseos, necesitas confrontar tus deseos, necesitas ser sincero contigo mismo y decir: esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, y no está alineado con lo que el Evangelio me llama a desear, y soy consciente de ello, pero esto es lo que quiero. Y luego, junto al salmista, oramos: unifica mi corazón para que tema tu nombre. El Evangelio exige todo de nosotros, incluido abandonar nuestros deseos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a abandonarnos? ¿Hemos abandonado nuestros sueños y deseos? Principio 2. Hábitos. La santidad de la vida. La santidad de la vida es fruto de los hábitos del corazón. La santidad de la vida es fruto de los hábitos en el corazón. Packer decía: tus hábitos crecientemente son tú. Nuestros hábitos crecientemente son nosotros. Un niño no necesita que le digan que puede hablar con sus padres. Nadie tiene que decir al niño que puede hablar con sus padres. el niño simplemente va y se sienta en la mañana, ve a su mamá cocinando, ¿y qué hace? Habla y habla y habla y habla. Nadie le tuvo que decir, puedes hablar con tus padres. Al igual, un niño no extiende sus brazos pensando, tal vez si los extiendo muy alto, me cargan. El niño extiende sus brazos esperando, ¿sí? Casi casi tiene la certeza de que lo vas a cargar. Lo hace casi instintivamente. Se convierte en un hábito formado por el amor que es demostrado a ese niño. El niño sabe que puede hablar con sus padres porque sus padres lo escuchan. El niño sabe que puede extender sus brazos y lo van a cargar porque sus padres lo cargan. Similar a esto, nosotros formamos hábitos a través de lo que hacemos en respuesta al amor de Dios. En 1 Juan 5:14 leemos que dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de lo que es producido en nosotros en respuesta al amor que Dios muestra a nosotros. Pablo llamaba a estos hábitos, a estos 9 hábitos que formamos instintivamente al ser amados por Dios, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y estos aspectos del carácter, estos hábitos que persisten a través de lo que pase o no pase, el amor en la hostilidad, el gozo en el sufrimiento, la paz en la incertidumbre, todo esto son expresiones de la convicción formada por el conocimiento del amor de Dios en nosotros. Específicamente, ¿qué son estas cualidades? Entonces vamos a hacer como un pequeño, una pequeña lista, detallando un poquito sobre estos. No voy a hablar mucho porque me voy a tardar demasiado, entonces nada más así como que una embarradita. Cuando hablamos de amor, el primer gajo del fruto del Espíritu, decimos que el amor busca ser el prójimo, el que está siendo amado, más grande, aún sin reconocimiento ni reciprocidad. El amor busca ser el prójimo a el que está siendo amado, más grande, aún sin reconocimiento ni reciprocidad. Mi amigo C.S. Lewis decía, el amor no es un sentimiento afectivo, sino un deseo constante por el bien definitivo de la persona amada en la medida en que se pueda obtener. O sea, es hacer lo que yo puedo hacer, lo que está en mis manos, en mis fuerzas para hacer, para que esa persona sea engrandecida, sea amada, ¿sí? Para que esa persona pueda disfrutar del bien. Gozo. El gozo es una disciplina que comienza en considerar y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios activamente hace con nosotros y lo que Dios se ha comprometido a hacer por nosotros. En consecuencia a esto, nuestra actitud hacia lo que nos rodea cambia. Ya encontramos lo más valioso que puede ser encontrado en esta vida: ser presentados agradables ante Dios. Y a la luz de eso, lo que pasa alrededor de mi vida, las circunstancias que pueda estar viviendo o no, puedo vivirlas con gozo. Ya tengo lo más valuable que puedo encontrar en esta vida. En Corintios vemos que Pablo dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Paz. La paz personal no es la paz principal que experimentamos. La paz personal es una consecuencia de la paz que tenemos entre nosotros y Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es reconocer que de todos mis problemas, el mayor problema que tengo ya está resuelto. Y a la luz de ello, el resto de lo que llegue a pasar llega a ser, ahora sí que depende totalmente de Dios y su buena voluntad. ¿sí? Y en eso tengo paz. Mi problema más grande ya fue resuelto. Cuando estábamos preparando para presentar las tesis con los de mi escuela, estábamos muy nerviosos todos. Y algo que nos ayudó a quitarnos los nervios fue todo el organizar. ¿Sí? Porque nos decían, no, tienes que conseguir las mesas, tienes que conseguir las sillas, tienes que pedirlas, y luego tienes que preparar la comida, y luego tienes que preparar que los postrecitos, y que esto y que aquello, y luego te tienes que conseguir qué te vas a poner, y tienes que ser así y así y asá, y tienes que hacer la presentación, y la presentación tiene que ser así y así y asá, y luego tienes que preparar esto y aquello. Y entonces era como una serie de un montón de responsabilidades y cosas que teníamos que hacer. Pero nuestro problema más grande, nuestra preocupación más grande era presentar. ¿Sí? A lo que le estábamos teniendo miedo, a lo que le estábamos huyendo, era estar enfrente de todos y presentar y empezar a hablar y presentar y que te vieran y, o que alguien se quedara dormido o te vieran feo y te hicieran el feo. Ese era el miedo más grande. ¿Sí? Entonces, a la luz de eso, todo lo demás pasaba a ser una molestia. Era una molestia, pero no era una preocupación. Ahora, esa misma imagen tráela a algo más grande, algo más real, más relevante. ¿Sí? Nuestra preocupación más grande ya fue resuelta. ¿Sí? Ya no vas a presentar nada. Ya hicieron la tesis más bonita, perfecta, chula, hermosa que pudo hacer alguien. Y ya la presentaron por ti. Y ya la aprobaron. Y ya pasaste con honores. Ya. Ahora simplemente te toca las molestias. Ahora simplemente te toca hacerte cargo de las molestias. ¿Sí? Limpiar mesas, ponerlas, hacer los canapés, traer el juguito de la agua de Jamaica. Ya no hay hielos, te toca ir a comprar. Está haciendo calor, ni modo. Las molestias. Paciencia. La paciencia, consecuencia de la paz, confía en que nada se sale de las manos de Dios. Ni el calor abrumador, ni el tráfico interminable, ni la persona pasivo-agresiva que está enfrente de mí. La paciencia nos lleva a ver el mundo a través de la perspectiva de otros, a ponernos en sus zapatos, caminar con ellos y mostrar la misma compasión que Dios mostró hacia nosotros. En 2 Pedro 3:9 leemos que dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios pudiera ya cumplir su promesa, pudiera hacerlo ya. Pudo haberlo hecho hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Y sin embargo, lo que vemos es paciente. Si no es que se esté tardando, es que es paciente. Packer decía: la paciencia ve el hoy en la perspectiva de la eternidad. El hoy en la perspectiva de la eternidad. Hoy estoy viviendo molestias, pero en la eternidad yo ya estoy asegurado. Benignidad. Esta es una forma desinteresada de pensar que observa una necesidad y busca satisfacerla. Es un amor al prójimo que se convierte en algo casi instintivo. Veo que alguien está caído, lo ayudo a levantarse. Veo que alguien necesita ayuda, lo ayudo. Veo que alguien tiene sed, le traigo agua. Bondad. Diríamos que la bondad es benignidad envuelta en sabiduría. Es discernir lo bueno de lo malo que puede parecer bueno, actuando con un pensamiento que vea más allá de lo presente. Un ejemplo muy fácil de esto es cuando alguien te pide las respuestas de un examen. Una persona amable, una persona benigna, seguramente diría: sí, ten, porque no quiero que repruebes, porque te va a causar muchos problemas, porque te va a causar muchas molestias, y yo soy una persona muy amable. Entonces, ten mis respuestas, que yo sé que están todas bien, y nomás estudia para la próxima, que no se vuelva a repetir. Benigna. Una persona bondadosa diría: no. No, no es correcto, porque te estoy eximiendo de tu irresponsabilidad. no es correcto. Fidelidad. La fidelidad es constancia que perdura y permanece sin importar las circunstancias. De la forma que Dios nunca se da por vencido con su pueblo y ha permanecido fiel eternamente, reflejamos un poco de esta fidelidad en las pequeñas cosas. En guardar compromisos, en pagar deudas a tiempo, en cumplir nuestros votos matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Mansedumbre. En Isaías 40:11 leemos que dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en sus senos los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. No sé si recuerdas que el pastor Aaron nos hablaba sobre los pastores y de cómo los pastores se tenían que echar rounds con cualquier animal, bestia, cosa que les saliera ahí en el campo que no supieran si existía o no. Y los pastores, pues vámonos, ¿sí? Tú, todos ustedes contra yo solito. La mansedumbre no es opuesta a la fuerza. En Isaías vemos la imagen de Cristo como el pastor, pero este es un pastor que dice que apacienta su rebaño, que recoge en sus brazos a los corderos, que los lleva cargados, que guía con cuidado a las recién paridas. No tengo idea cuánto pesa una oveja, no me imagino que pese poquito. No tengo idea cuánto pese una oveja embarazada, no me imagino que pese poquito. Y no tengo idea si las ovejas son animales dóciles, fáciles de cargar y que se estén así. Los conejos, por ejemplo, son muy locos. Si no sé si los has visto, pero los conejos los cargas y los están así como quietos y luego de repente se vuelven locos. No sé cómo sean las ovejas. Entonces la mansedumbre no es opuesta a la fuerza. Es en realidad fuerza aplicada para amar y servir. Es fuerza aplicada para amar y servir. Ahora, aquí pinta la fuerza como algo meramente físico, pero nosotros no lo limitamos meramente a algo físico, ¿sí? Está ligado al amor. El amor busca hacer el prójimo más grande. Sí, mansedumbre es amar, ¿sí? Es servir al otro según mi capacidad. Dominio propio. Este es un entendimiento bien fundamentado de uno mismo, un conocimiento de tu valor, de tu identidad en Cristo, que te hace ser más semejante a Cristo. El dominio propio nos hace reconocer que nuestra autoidolatría está ahí. Constantemente queremos exaltarnos a nosotros mismos. Quiero servirme a mí mismo. Nos hace reconocer esto. Nos hace ponerla a un lado y dedicarnos completamente a cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. El dominio propio es reconocer: yo soy idólatra, yo soy mi ídolo, me voy a poner a un lado y voy a orar conforme a lo que Dios dice. Entonces estos 9 hábitos son respuestas, son distintas expresiones al amor de Dios. En Juan vemos que dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y estos hábitos son cosas que debemos de practicar, son cosas que debemos de ser intencionales con, dependiendo de Dios y de su obra en nosotros, obviamente, hasta que poco a poco lleguen a convertirse en una parte de quien somos naturalmente. Entonces llevamos 2 principios hasta ahorita. Principio 1 es salud. Principio 2 es, ok. Principio 3, ya están más cortitos, ¿eh? Corazón. Principio 3, corazón. Los hábitos de vida son frutos de los deseos del corazón. Los hábitos de vida son fruto de los deseos del corazón. Conforme el deseo del corazón de conocer, de amar, de agradar a Dios crece más y más y más, conforme es más expresado en nuestras acciones, conforme comienza a permear en nuestra creatividad e imaginación, el deseo mismo crece más y más y más, resultando en que los hábitos se convierten en algo más arraigado a nosotros. Packer decía, lo que constituye como deseo no es su sentimiento y emoción, ni su cualidad moral, sino solo el hecho de que invade nuestro pensamiento y trata, con o sin éxito, ejercer algún control sobre nuestra planificación para asegurar su propia gratificación. El deseo no es algo que sientes. El deseo no es algo que simplemente te causa emoción. El deseo es algo que está constantemente ahí en tu cabeza, ahí en tu mente, dándote vueltas. Y que de una forma u otra está dirigiendo a donde te encaminas. De una forma u otra está alterando ese radarcito que tienes. Está cambiando poco a poco tu dirección. Ese es un deseo. Y el deseo que debe dominar nuestro pensamiento, el deseo al que siempre debemos de recaer, no es otro más que el de glorificar a Dios, el de disfrutar de Dios como nuestra porción en la tierra, de vivir para Él, de cumplir sus mandamientos. Este deseo nos llama a una disciplina de deleitarnos en Dios, quitar todo lo que es autocomplaciente, de negar nuestros deseos carnales y de morir a nuestro antiguo yo. El deseo del corazón nos va a llevar poco a poco a crecer en conocimiento de quién es Dios. El desear y buscar a Dios habitualmente es la raíz del progreso en conocer a Dios. Principio 4. Santidad. La santidad de la vida nos lleva a discernimiento de corazón. La santidad de vida nos lleva a discernimiento de corazón. La santidad real es agradecida, es responsiva, es obediente, es con adoración y acciones de gracias a Dios. En Romanos 12:2, la versión NBI, leemos que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta palabra de mente no es nada más intelecto. Es una palabra con un significado bastante extenso. Abarca todo tipo de procesos mentales, como actitudes, motivos, propósitos, planes y decisiones. Y es por medio de la transformación de nuestra mente, ¿sí?, de nuestras actitudes, de nuestros motivos, de nuestros propósitos, de nuestros planes y de nuestras decisiones, es por medio de esta transformación gradual de la obra de Dios en nosotros que somos capaces de comprobar la buena voluntad de Dios, reconocer cuál es la opción más adecuada, más glorificante, más agradable a Dios. Estos cuatro principios son lo que diríamos nuestra rutina de entrenamiento. Estos cuatro principios son lo que tú y yo tenemos que estar constantemente practicando intencionalmente hasta que se hagan un hábito diario. ¿Sí? Imagina que vas a cargar una pesa de 500 kilos y este es tu entrenamiento. No sabes cuándo la vas a tener que cargar. Simplemente sabes que lo vas a tener que cargar. ¿Qué es mejor, empezar ya o esperarte hasta que te avisen mañana la cargas? ¿Sí? Ahora, la perfección, hablando de la virtud en la vida cristiana, es una realidad inalcanzable en esta vida. ¿Sí? Nuestro objetivo está más allá de nuestra capacidad. Y no obstante, es un objetivo que debemos perseguir como si lo fuésemos a alcanzar. Aunque la perfección en sí no es posible, una vida espiritual saludable es más que obtenible. Y en base a eso, una toma de decisiones sabias no es algo de otro mundo. Es algo que simplemente requiere mucho trabajo. nuestro entendimiento de la voluntad de Dios y nuestra toma de decisiones nunca va a ser mejor ni mayor que nuestra salud espiritual. Antes de presentarme a competir, debo de prepararme. Y la preparación, como ya lo vimos en varios ejemplos, no solo pide un poco de entrenamiento, un poco de disciplina en tu alimentación. Nuestra preparación no solo pide un poco de lectura bíblica y un poco de convivencia con la iglesia. Pide todo de ti en todo momento, sin descanso alguno. Pero es también el Evangelio lo único que puede llevarnos a tomar decisiones correctas. Y entonces esto nos lleva a la conclusión. Ya sabes con esto cuál es tu régimen de entrenamiento, si lo quieres poner, tu rutina de entrenamiento. Vamos a hacer un examen médico. Autoexamínate. Pregúntate, ¿qué deseo? ¿Qué he estado deseando? ¿Qué deseo ha estado dominando mi mente? ¿Qué deseo ha estado guiando? ¿Qué decisiones tomo? ¿Sí? Pero comienza con esto, ¿qué deseo? ¿Sí? Y ahora sí, las decisiones que he tomado, ¿este deseo las puedo ver en esas decisiones? ¿Estoy desalineado? ¿Estoy en una dirección un poco desviada, un poco inclinada? Autoexamínate. ¿Qué deseo? Reconoce. Mis deseos están influyendo mis decisiones. Depende. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Corrige. Sé intencional. Empieza a trabajar. Empieza tu entrenamiento. Y este entrenamiento comienza con: toma tu cruz y sígueme. Iniciamos con tomar la cruz y seguir a Cristo. El Evangelio cuesta todo. El Evangelio cuesta tu vida entera. ¿Sí? Y tu vida, no estoy hablando nada más de vida-muerte. Te estoy hablando de todo lo que es tu vida. Tus relaciones, tus deseos, tus pasiones, tus ideales, tus planes, tus metas, tu trabajo, tu dinero, tu tiempo, tu comodidad. Absolutamente todo. En todo momento. Entonces el entrenamiento comienza por esto. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo?